Son las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen también como siempre, desde el momento de encender que encendemos a las 7, a las 6 en Canarias. Escuchen La Linterna por si acaso. Reciban el saludo de Mamen Vizcaíno en nombre del equipo técnico y de redacción que hace posible este programa. Hasta las 11 y media, una hora menos en Canarias, vamos a contar y analizar la actualidad de este miércoles 1 de agosto. Miércoles caluroso, aunque aún no hemos llegado a las máximas previstas en esta primera ola de calor del verano. Arranca el mes de agosto con una agenda bastante intensa, la actualidad tiene unos cuantos temas abiertos, aunque las vacaciones a algunos les van a dar un respiro. Lo hablábamos en esta misma linterna ayer, los taxistas, tras días de protestas y de pulsos al gobierno, van a echar la llave a su baúl de quejas y reivindicaciones y volverán a abrirlo en septiembre si no les gusta lo que se acuerde en la reunión que mantienen en estos mismos momentos en Fomento el ministro Ábalos y los consejeros de transportes de las comunidades autónomas. Por cierto, que la policía ha detenido en Madrid a 3 taxistas y está investigando más de 70 denuncias. Tendremos que ver qué recorrido tiene esa oferta que hacía ayer el gobierno a las plataformas VTC, lo de transferir a las comunidades autónomas las competencias en este asunto, competencias que, por cierto, muchas de ellas no quieren y que no están contempladas en sus estatutos de autonomía. Como tampoco quiere asumir el Ejecutivo ninguna responsabilidad en este conflicto. Quien llega a Moncloa, hay que recordarles, respaldado por una moción de censura, llega para lo bueno y para lo malo, para gestionar las buenas cifras y para gestionar los problemas. Y en el capítulo de los problemas está sin duda el de los taxistas. Pero el ministro Ábalos, tras desaparecer en los primeros días del caos, ahora despeja balones. La culpa es de otros.
El origen es la política europea y la política de mercado único. Por lo tanto, no fue una decisión del gobierno de Zapatero, porque efectivamente los siguientes gobiernos de Mariano Rajoy no solamente no mejoraron esta situación, sino que se ha agravado. ¿Qué ocurre? Que muchas del sector del VTC ha crecido no por la vía administrativa, sino como consecuencia de sentencias judiciales. No es un problema de ahora. Y hay que pensar exactamente cómo han surgido unas movilizaciones en torno a una reglamentación unilateral que se ha producido en Barcelona, la suspensión por parte de un juez. Por lo tanto, ajeno al gobierno, que ha provocado estas movilizaciones. Y esto es lo que se encuentra este ministerio.
Por cierto, esta mañana decenas de taxistas han obligado a José Luis Ábalos a entrar al Palacio de la Generalitat de Valencia por la puerta de atrás. Se ha reunido con el presidente de la Comunidad Valenciana, con Ximo Puig, y allí ha sentido de cerca la presión de las protestas del sector del taxi. Y muy cerca de la realidad social que se vive en Algeciras y en Ceuta ha estado hoy Pablo Casado. Decenas de inmigrantes que reciben a una primera asistencia tras llegar a las costas españolas. Servicios de atención que están saturados y colapsados y que van a seguir así si no se frena la llegada de migrantes. Lo que no sabemos es si Casado se ha atrevido a decirles, mientras les estrechaba la mano y les preguntaba de dónde venían, que no puede haber papeles para todos.
Yo también soy persona. De nada sirve ni populismos, ni buenismos, ni demagogias. No se va a resolver esta situación diciendo que puede haber papeles para todos, diciendo que el estado del bienestar en España es ilimitado o diciendo que la ruta de la inmigración ilegal por España es mucho más fácil que por otros países europeos.
¿Quiere el presidente del Partido Popular un plan Marshall en África? ¿Ayuda para cortar o frenar la salida de miles de inmigrantes que buscan en Europa una vida mejor? ¿La buscan o la persiguen en Europa y España? En la mayoría de los casos es tan solo el paso obligado. Bruselas tiene también su parte de responsabilidad y hoy el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha dicho que se siente conmovido con lo que está pasando en el sur de España. Comparte la preocupación del gobierno y se compromete a desbloquear fondos europeos para ayudar a la gestión de la crisis migratoria. Pero no solo España se beneficia del dinero comunitario, limitado, por cierto, como ha recordado Juncker. Marruecos se lleva más de la mitad. Josep Borrell, ministro de Exteriores.
Pero de momento la Comisión ha desbloqueado 53 millones de euros, de los cuales la mitad por lo menos irán destinados a paliar las actuales circunstancias que se están produciendo en Marruecos. No le quiten ustedes importancia al esfuerzo que hace la Comisión. Lo que pasa es que naturalmente se reconoce que pueden no ser suficientes y que habrá, la presidencia austriaca ya se ha movilizado para conseguir más recursos.
Juncker y Sánchez han hablado por teléfono esta mañana. Buena sintonía entre ambos, que no parece sea compartida en otra reunión que tiene lugar y que está teniendo lugar esta misma tarde. Después de 7 años, se ha convocado la comisión bilateral Gobierno Central, Gobierno Catalán, con un orden del día de 13 puntos en los que de una u otra forma está incluido el hablar de autodeterminación y de presos. El gobierno, encabezado por la ministra Meritxell Batet, dice que el derecho de autodeterminación no existe, no cabe en la Constitución y que en España no hay presos políticos. Lo que hay son presos que se han saltado la ley y que no cumplen lo que dicen los tribunales. La Generalitat pide gestos, pasos para avanzar y le recuerda que gracias a ellos, a los nacionalistas, que no se le olvide a Sánchez, el presidente está donde está, es decir, en el Palacio de la Moncloa. Y como se suele decir, hablando se entiende la gente. La oposición insiste en que Sánchez está pagando las hipotecas que le llevaron a la Moncloa gracias a la moción de censura. Para Ciudadanos, el presidente del gobierno está legitimando con esta reunión a los que quieren romper España. José Manuel Villegas es el secretario general de la Formación Naranja.
Lo que está haciendo el señor Sánchez, lo que está haciendo el gobierno de España es legitimar a aquellos que quieren romper el país, que no han expresado ningún propósito de enmienda, que quieren y dicen que su único objetivo es volver a saltarse la ley, volver a saltarse la Constitución.
Les decía que hablando se entiende la gente, pues veremos, queda de sí la reunión también de mañana entre Sánchez y Casado, justo cuando se cumplen 2 meses de la votación de la moción de censura a Mariano Rajoy. Y el presidente del Partido Popular, el actual, le va a proponer algunos acuerdos en los asuntos que son importantes para España. Lo malo es que son esos asuntos en los que están más distanciados. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias, contamos y analizamos la actualidad de este día que tiene noticias.
La linterna. COPE. Estar informado.
Los yihadistas que atentaron en Barcelona y Cambrils querían atacar el Camp Nou.
Tenían intención de hacerlo el 20 de agosto, coincidiendo con el Barça Betis. También buscaron información sobre discotecas y la Sagrada Familia. El 17 de agosto se cumple un año de los ataques.
Precisamente la Guardia Civil ha desarticulado hoy otra célula yihadista en Cataluña.
Y se ha detenido a 2 hombres de nacionalidad marroquí que actuaban en Barcelona y en Tarragona. Captaban y adoctrinaban a terroristas para enviarlos a zonas de conflicto.
El juez sienta en el banquillo a los líderes de Ausbank y de manos limpias.
También abre juicio oral a otras 8 personas por extorsión a cambio de retirar acusaciones como la de la infanta Cristina, por ejemplo, en el caso Nos. Se les piden penas de entre 10 y 120 años de prisión.
El turismo sigue creciendo.
Hasta julio visitaron España 37 millones de personas, casi un 2% más que en el mismo periodo del año pasado. Los que más vienen, británicos, alemanes y franceses.
Y las ventas del diésel siguen bajando.
En el mes de julio la venta particulares bajó más de un 30%, aún así el total de ventas en el sector del automóvil subió el mes pasado casi un 20% con respecto al año pasado.
127 personas han perdido la vida en la carretera en julio.
Es el peor mes de lo que va de año y supera, aunque por poco, el número de víctimas del julio pasado. El total del año asciende a 667 fallecidos. 4 menos que en el mismo periodo del año pasado.
Julio también fue el mes con más ahogamientos del año.
Un total de 58 personas han fallecido por esta causa y en lo que va de año el número asciende a 184. Por comunidades donde más casos se registran son Galicia y Canarias.
Los 18 heridos del accidente de avión de México evolucionan de forma favorable.
Una niña con quemaduras es la herida de mayor gravedad. La nave se desplomó al poco tiempo de despegar del aeropuerto de Durango. A bordo viajaban 103 personas.
Los incendios de California calcinado ya más de 100.000 hectáreas.
Y se han cobrado de momento 8 víctimas mortales. Todavía hay 15 fuegos activos en el estado. El peor, el bautizado como CAR, ya ha destruido más de 40.000 hectáreas.
Y en los deportes, el Madrid de Lopetegui debuta con derrota.
2-1 de madrugada contra el Manchester de Mourinho. El Barça también perdió contra la Roma, 4-2. Precisamente del Barça ha salido Diñe, se va al Everton. En el Atlético sale Bersalico, cedido al Inter. y llega Santiago Arias del PSV.
A esta hora, Repsol nos ofrece la información del tiempo de la mano de Paloma Rodríguez Sánchez Paulete.
Mañana jueves continúa la ola de calor, los termómetros suben con fuerza en la mayor parte del interior peninsular y también en Baleares. Atención, en Andalucía y Extremadura, donde se alcanzarán en algunos momentos de la jornada los 42 grados de temperatura. En el interior peninsular y en Mallorca, el mercurio rondará los 36. También durante la noche, las temperaturas serán elevadas. Los cielos despejados en todo el país.
Para hacer un buen gazpacho necesitas tomate, pepino, cebolla, ajo, aceite de oliva y sal. Para disfrutarlo, ahora si quieres lo puedes hacer en Oliva, provincia de Valencia, pepino o cebolla, municipios de Toledo, ajo en Cantabria o sal en Gerona.
Para comer gazpacho o lo que te apetezca, tienes el chat de la nueva app de Guía Repsol, que te ayudará a encontrar las mejores recomendaciones gastronómicas estés donde estés y a disfrutar más de tus viajes. Descárgate ahora la nueva app de Guía Repsol y empieza a viajar como nunca antes.
Y nos interesamos por la situación en las carreteras. ¿Cómo se circula hasta ahora? Dirección General de Tráfico. Antonio Ayuso, buenas tardes.
Buenas tardes. Continuamos en plena operación salida del verano en Madrid, pendientes de dos accidentes que complican la circulación hasta ahora en la A6, en Las Matas, hacia A Coruña, y la M40 en Valdemarín, en sentido a la A6. En Barcelona, circulación intensa, especialmente en la ronda B20, hacia el nudo Trinidad. En Valencia, un accidente en la A7 en Vétera dificulta el tráfico hacia Alicante. En Alhama de Murcia, otro alcance en la A7 provoca retenciones hacia Almería. En Guadalajara, cortada la GU-140 en Bustares, disponen de desvíos habilitados. En Málaga, en la A7, hay tráfico lento todavía en San Pedro de Alcántara en ambas direcciones y precaución en Lugo, en la A8 en Mondoñedo, debido a la niebla. Para finalizar, recuerden que esta noche concluye la operación especial con motivo del 1 de agosto.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora a la luz de la linterna.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Vamos con el detalle de algunas de las noticias de este día. El Gobierno y la Generalitat se reúnen esta tarde por primera vez en 7 años en la Comisión Bilateral Estado-Cataluña. El Ejecutivo catalán ha logrado que se hable del referéndum y de los políticos presos por el desafío independentista. Última hora desde COPE Barcelona, Sergi Tor.
Pues después de más de 3 horas y media, la reunión de la Comisión Bilateral acaba de finalizar. La ministra Meritxell Batet será la primera en atender a los medios de comunicación después de su encuentro con la Generalitat. Posteriormente comparecerá el conseller Ernest Maragall. La administración catalana quiere concreciones en infraestructuras y en el conflicto de competencias y que el Ejecutivo de Sánchez confirme que la situación Cataluña-España es un problema político y que aporte soluciones. El Gobierno central, que ahora comparecerá Meritxell Batet, confía que después de esta reunión la Generalitat vuelva a las reuniones sectoriales convocadas por los ministerios con el resto de las comunidades.
La llegada de turistas extranjeros a España ha marcado un nuevo récord en los 6 primeros meses del año. Hablamos ya de 37 millones de turistas. Y para hablar de esto hay que preguntarle a Domènec Biosca, experto en turismo y nuestro gurú en el sector de la linterna. Domènec, muy buenas tardes.
Buenas y con buenas noticias.
Bueno, vamos de récord en récord, ¿no? ¿Aún puede seguir creciendo esta cifra?
Sí, porque solo nos falta julio, agosto, septiembre, octubre y venimos de una Semana Santa muy adelantada. Y hay un dato, que aunque se haya aumentado entre 1,9 y 2% el número de llegadas, pero el gasto se ha aumentado un 4,2, o sea, el doble, más del doble. Uh-huh. Y lo importante es saber de dónde vienen. Ahí hay novedades. Ingleses, alemanes y franceses se llevan a Palma, pero alemanes con un incremento del 14%, perdón, franceses y alemanes un 12%. Uh-huh. Y es importante también dónde van. Baleares y Cataluña baten récords, pero Cataluña y Madrid ha aumentado un 4,7 en número de llegadas, pero, como decía, Cataluña y Madrid un 3,2% de los ingresos, que es lo importante. Y ciudades, una buena noticia, Barcelona, Madrid y Mallorca, en un top que se acaba de hacer ahora de las 10 ciudades más deseadas turísticamente, están las 3, una a las 5, la 9 y la 10. ¿Y cómo vienen? 87% vienen en paquetes, paquetes, cada vez más la turoperación y estas ventanas que están todo hecho. En avión vienen el avión el 85%, sí. En barco el 86%, los cruceros se han disparado en los puertos españoles, el tren el 22% menos, lógico, son extranjeros. Y dos curiosidades, En apartamentos se alojan casi un 13%, crece en el tema de apartamentos, resto hoteles. Y los españoles, cuando salen de viajes, que salen mucho, no quieren, van a sitios donde no haya muchos españoles.
¿Por qué será, no?
Bueno, oye, porque quieren conocer cosas nuevas, hablar con gente nueva.
Oye, Domènech, sube el número de turistas, tú lo has dicho, sube también el dinero que se gasta, en un 4,2% más que el año pasado. Pero ¿dónde se nota más ese incremento del gasto? ¿En qué sectores de la economía española?
Sí, pero fíjate que te parece solo un 1,9 de incremento, 4,2, estos son muchísimos millones. ¿Dónde se nota más? Pues se nota más en todo lo que son alojamientos, todo lo que es comidas, bebidas, se nota en todo lo que es oferta de ocio, hoteles y lo que gasta la gente. Ha incrementado el gasto de lo que la gente se gasta, porque hablamos de extranjeros. Si añadiéramos a todo el tema de interior, también lo veríamos. El español también está gastando más. Por ejemplo, hoy he entrado en 5 hoteles en 5 zonas distintas de 4 estrellas, digamos, de lujo accesible. No hay habitaciones. Y los precios son un 17% más altos que el año pasado. ¿El drama cuál es? Que con que hay esta huelga de taxi en toda España, esta marca nos va a castigar muchísimo, porque es viral, porque la gente viene y lo pone en los tweets, no quiero volver, que se han pensado, me han tomado el pelo con las maletas y los niños saltando las escaleras de los aeropuertos y de los metros. No hagamos más el tonto, no juguemos con el pan de nuestra gente, por favor.
Pues por eso te quería preguntar, porque el paro de los taxistas evidentemente está afectando a la imagen que se da de España, tú lo dices, lo ponen en sus tweets, sacan fotos, pero realmente, ¿cuándo vamos a ver esos efectos?
Inmediatamente, mira, en Barcelona, la Asociación del Centro de Barcelona ha presentado un estudio hoy donde la bajada de ventas de los turistas en toda la zona que están los taxistas ha bajado un 25%. Y he hablado con hoteles que su gente ha cancelado. Me voy. ¿Quién se va a quedar en una ciudad que no puede ir a cenar ni al cine ni al teatro porque no puede coger taxis? ¿Quién va a una ciudad, imaginaos París, que no sepas cómo moverte? Te vas inmediatamente. Es que es de locura. Es de locura.
Pues estaremos pendientes. Domènech Biosca, experto en turismo y nuestro gurú en este sector. Muchas gracias por acompañarnos estos minutos aquí en La Linterna.
Toneladas de felicidad. Gracias.
Hasta pronto. A las 10 de la noche llega el análisis, la tertulia La Linterna. Hoy nos van a acompañar Maite Alcaraz, Javier Morillas y Pedro Fraile.
COPE. Estar informado.
Cuando pasan 18 minutos de las 8 de la tarde, una hora menos en Canarias, vamos a buscar una primera valoración, un primer análisis a modo de aperitivo de lo que luego vamos a analizar en nuestro tiempo de tertulia. Vamos a saludar en primer lugar a Maite Alcaraz. Maite, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mamen? Buenas tardes.
Bueno, Sergi Tor nos lo contaba hace tan solo unos instantes. Acaba de concluir esa reunión entre la delegación del Gobierno central y de la Generalitat de Cataluña. Maite, ¿hasta dónde debe de llegar el Gobierno en ese diálogo con la Generalitat?
Bueno, yo creo que esto es una especie de diálogo de sordos. El Partido Socialista, el Gobierno, Pedro Sánchez, ha basado gran parte de su discurso político en elevar el diálogo casi en un fin en sí mismo, ¿no? Hay que hablar bajo todas las circunstancias, ¿no? Bueno, yo creo que en este caso se hablan de cosas diferentes y el Gobierno evidentemente tiene trazada unas líneas rojas que yo espero que no se trasvasen en ningún caso, que es el referéndum de autodeterminación y cualquier solución que no sea judicial a los políticos presos en este momento. Pero claro, cuando tú tienes enfrente a un gobierno, a un presidente como Torra, que el de lo único que quiere hablar es de ambos casos y además pues torcer la ley, como ha acostumbrado el independentismo a hacer en los últimos años, y conseguir que de alguna manera Pedro Sánchez le pague el apoyo que le dio en la moción de censura, pues eso, estamos hablando en distintos planos y sin ningún tipo de solución y ningún tipo de efectividad a ese diálogo, lo cual yo solamente creo que veremos una imagen y raca, raca y el raca, raca de los independentistas insistiendo en la incomprensión del Estado. Y creo que la línea roja del Gobierno debe ser la que he comentado y de ahí no debe salir, porque entonces estaríamos hablando de palabras mayores.
Después de 7 años se reúne esta comisión, pero si no tengo malentendido, en octubre debería de haber otra.
en octubre debería haber otra, pero mamen, cuando se habla de que no se reúne desde hace 7 años, eso es cierto, pero durante esos 7 años han pasado cosas. Uh-huh. Si recuerdas, luego lo podemos profundizar, pero en julio de 2014 ya vino Artur Mas a ver a Rajoy, vino uh-huh. con 23 propuestas, y cuando se puso a negociar Rajoy esas propuestas, la primera era la autodeterminación y el referéndum, y naturalmente dejó de hablar, pero es que 2 años después, en abril del 2016, hizo lo propio Puigdemont, también fue a Moncloa, y en este caso fue con 46 medidas, uh-huh. pero les importaba nada las otras 45 medidas. La primera e importante y condicional sine qua non era que se les permitiera hacer un referéndum. Por lo tanto, este diálogo que dicen pretender los independentistas luego se convierte absolutamente en papel mojado y en la imposición de su voluntad, nada más.
Luego profundizamos en ello. Maite Alcaraz, gracias, buenas tardes.
Luego nos vemos, hasta ahora.
Javier Morillas, buenas tardes.
Buenas tardes.
Javier, ¿está haciendo lo suficiente Bruselas? ¿Ayuda lo suficiente a España en el problema de la inmigración?
Pues yo creo que no, claramente. Ahora vemos que parece que 55 millones se van a dar. Yo creo que realmente la Unión Europea ahora lo que hay es un consenso para sellar las fronteras. Es decir, que la frontera de la Unión Europea, que ahora es España con África, con Marruecos, pues sea una frontera que realmente no nos esté ofreciendo estos espectáculos que vemos de asaltos que quedan impunes por parte de personas que vienen de fuera y que agreden a nuestros guardias civiles, etcétera, ¿no? Entonces las ayudas, bueno, va a depender que sean eficaces o no, que sean para reforzar a esa Guardia Civil y a esa Policía Nacional. Se hablaba en Ceuta de que se necesitaban 200 o 300 efectivos. Uh-huh. Con esos 55 millones realmente sería suficiente. Entonces, ¿lo aplicamos ahí o lo aplicamos para incrementar más las dotaciones de acogida y o para el gobierno de Marruecos que se apresure más a evitar esas salidas desde su costa? Yo creo que desde sus costas. Yo creo que mientras que quienes embarcan y quienes pasan a Europa o a España lo decidan las mafias, uh-huh. porque ellas son ahora las que deciden quién embarca, quién no embarca, cuándo hay que meter una mujer embarazada, cuándo hay que meter un bebé. Mientras que sean ellas las que deciden quién embarca y quién entra, como digo, en Europa y quién no, pues el tema no va a estar solucionado. Y la verdad es que se están dando tantos incentivos negativos y tantos efectos llamadas desde España para atraer a todas las mafias de la zona centro de África, de la zona occidental, por supuesto, que ya la teníamos, pero incluso de la oriental, que todas las señales que estamos mandando son en ese sentido negativas, de modo que la ayuda a España se podría convertir en un pozo sin fondo.
Uh-huh. Te preguntaba por la ayuda de Bruselas a España,
sí.
Pero si está haciendo lo suficiente, ¿está haciendo lo suficiente Marruecos?
Pues Marruecos claramente no, porque tiene un problema que quiere que le solucionemos los demás. Quiere que se le reconozca una soberanía sobre el Sáhara Occidental y sobre un banco pesquero sobre el que no tiene atribuciones y sobre el que además tendría que guardar en todo caso una cantidad de su explotación para entregárselo a los saharauis. No lo hace. Tiene un problema en el RIF está viviendo una época de agitación también importante, y por otra parte ve que nuestras autoridades frivolizan y dejan a nuestros guardias civiles pues entre la espada y la pared, con lo cual ellos, ¿por qué va a presionar el gobierno de Marruecos a sus gendarmes para que haga el trabajo que luego ni siquiera el gobierno español está dispuesto a que haga nuestra Guardia Civil, ¿no? Cuando uh-huh. vemos que están pues realmente solos ante la frontera, que tiene un mayor desequilibrio económico de las de todo el mundo, ¿eh? Si quitamos el caso de Arabia Saudí y Yemen, que ya es una tensión militar, como sabemos, el que uh-huh. se ha llegado a la frontera, pero si quitamos eso, pues el caso más extremo de diferencia de renta, junto con el de Italia y Libia en estos momentos, es España. Y eso realmente pues obliga a cambiar los mensajes y a cambiar también las políticas que se adoptan, ¿no?
A partir de las 10 hablamos de todo ello. Javier, gracias.
Muy
buenas
bien.
Tardes.
Venga, un saludo. Hasta
Pedro
luego.
Fraile, buenas tardes.
Hola, mami, ¿cómo estás?
Oye, tal? Pedro, si muchas comunidades autónomas no quieren las competencias sobre las VTC, ¿qué recorrido tiene la oferta de fomento a esas plataformas?
Pues es muy incierto. Muy incierto porque aún si lo quisieran, daría lugar a unos problemas de tipo legal tremendo, ¿no? Porque sería poner en manos de las autoridades locales la posibilidad de anular derechos adquiridos previamente, y eso daría daría pie a una cascada de reclamaciones judiciales que vete a saber en qué acabarían y qué efectos inmediatos tendrían. Pero es que además es que sucede que muchos de ellos, claro, no lo quieren. No quieren meterse en ese berenjenal. Así que es muy difícil predecir. Hombre, yo pienso que podemos decir con bastante seguridad qué es lo que el señor Ábalos no va a hacer. Y lo que no va a hacer es una solución de mercado, digamos. Uh-huh. Es decir, acercar la situación a un mercado en el que los empresarios del taxi, porque no nos olvidemos que son empresarios, ¿no?
Sí.
Tengan que competir con los otros empresarios, como pasa con cualquier otro sector. A mí me parece que la decisión que tome este ministro no va a ir por ahí.
Pues lo dejamos aquí, Pedro. Luego seguimos ahondando en el asunto, ¿vale?
Vale, porque da para mucho.
Venga,
un abrazo, hasta
luego, Pedro. Hasta las 11:30 con ustedes. Recuérdanos, Irina, cómo se puede participar en este programa.
Estamos en las redes sociales, Mamen. En Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope. El correo electrónico linterna@cope.es. Y nuestro WhatsApp 600-544-555. 600-544-555.